Mínima en 21 grados. Para el día miércoles, cielo algo nublado, con vientos leves del sector oeste, temperatura mínima 10 grados, la máxima 21 grados, y por la tarde o noche con cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves del sector oeste.
La temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán, y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda, hoy con no tanta gente, después de las concurrencias de los viernes, que siempre son muy, muy grandes. Estamos con tan poca gente que ni siquiera somos tres, salvo ahora que acaba de llegar Gillespie, vamos a saludarlo. Gillespie es este señor que viene con una valija en su mano izquierda, ya que acaba de escapar de su casa.
¿Qué lleva la valija, Gillespie?
Huyó de la casa porque ya no soportaba más.
Una muda de ropa. ¿Una muda de ropa?
Ah, si las mudas hablaran. Bien. Aprovechemos para saludar también a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Que también huyó de su casa al año de edad.
Nos vamos a ir a vivir juntos con Gillespie.
Es muy probable. Muy bien, querido Barton, vamos a comenzar dando algunas noticias. Por ejemplo, los señores de la cámara que están aquí,
¿qué son estos señores?
Son los del Martín Fierro.
¿Que ganaron el Martín Fierro?
Hemos sido nominados, no sé para qué terna del Martín Fierro, creo que es mejor actriz de comedia. Y entonces... ponen ahí mejor actriz de comedia, la venganza será terrible, aparecemos nosotros ahí, pero teníamos una filmación tan vieja que estaban, qué sé yo, ya personas que no figuran más en este programa, en lugares que, desde los que ya no hacemos el programa, con un nombre que ya no es el nuestro, es decir, eran Delfor, Monti e Iglesias los que hacían el programa.
Usted estaba.
Yo no estaba. Muy bien, dimos alguna noticia acerca de nuestros próximos movimientos y expliquemos que estas personas están filmando nuestra sola participación en la entrega de los Martín Fierro. Un poco antes de que otra persona gane en nuestra terna, que creo que hay como 20 en la terna nuestra, salen nuestras imágenes. De manera que corresponde que ahora digamos algo ingenioso, etcétera.
Bien, en cuanto a la información que,
sí,
que tenemos de los movimientos...
No se deje incluir tampoco por la presencia de la cámara, porque si no, usted va a estar todo el tiempo haciendo visajes,
claro,
y contando chistes que recuerda de su infancia, y cantando que son algunas canciones que le salen bien, etcétera.
Imagínese
o acomodándose
que...
el pelo como Pergolini.
Imagínese que algo ingenioso y después darle información de que el viernes vamos a estar en el Coliseo Podestá de La Plata.
No empiece. Estamos entonces el viernes en La Plata una vez
más. Sí, volvemos
bueno,
a La Plata.
De donde nunca debimos salir.
Y la otra semana creo que también, pero esta semana, viernes, en el Coliseo Podestá de La Plata, entrada libre y gratuita, y del lunes, o sea, desde hoy, hasta el jueves, aquí en el Paseo de
aquí
La Plata. Corrientes 1660.
Muy bien, ¿tiene usted alguna... no digo alguna información, sino más bien alguna cavilación que lo haya tenido insomne durante todo el fin de semana para compartirla con nosotros y así nos angustiamos todos juntos?
Muy bien. Pensaba hoy en lo que pensamos que somos. Usted tiene una idea acerca de sí mismo, me imagino.
No, realmente.
No. Si le dijeran, bueno, descríbase.
No, he renunciado a tener una idea sobre mí mismo porque he comprendido que es absolutamente inútil, ficcional, perspectivista y finalmente falsa la idea que uno tiene de uno mismo. Así que prefiero, cuando quiero saber quién soy, preguntárselo a alguno.
Ahí va la cuestión.
Claro.
Porque digo, si
como
uno...
hacían antes de la invención del espejo.
Ah, ¿era así?
Antes de la invención del espejo, las personas preguntaban a un conocido cómo eran.
Che, ¿cómo está bastante lindo.
Una ceja está más alta que la otra. ¿Cuál? Pues incluso para acentuar. Como no conviene que acentúe los rasgos distintivos. Bueno, y después se inventó el espejo y ya vino una percepción propia, sin necesidad de andar preguntando a los conocidos.
Claro. Por eso digo, si uno pudiera hacer como dos columnas, ¿no? En una poner la idea o las ideas de lo que cree que uno es. Te dice que en esa columna estaría en blanco.
Claro, en mi caso estaría en blanco. Y en otra, los que los demás dicen.
Y en otra, los que los demás dicen.
Y es muy interesante, como para hacer un programa incluso.
¿Cuánto coincide una y otra?
Es un programa de televisión extraordinario. Entrevistas. Tenés una entrevista, pongamos por caso, a fulano de tal.
Sí. Mejor que
y le pregunta, ¿qué idea tiene de sí mismo usted? ¿Qué otra cosa te van a preguntar en un reportaje? Ah, yo, dice también. No importa que usted le pregunte otras cosas, siempre las respuestas son ideas que el tipo tiene acerca de...
Pero hábleme de la Revolución de Mayo.
Exacto, mire, yo... Y bla, soy una persona que se conmueve mucho ante la Revolución. Bueno, entonces usted hace media hora con la idea que este señor tiene acerca de sí mismo. Y luego le pregunta a los amigos a ver qué opinan acerca de lo que el tipo dijo acerca de sí mismo.
Y los amigos también dicen yo...
Claro, los amigos no van a decir eso, sino que van a decir lo que ellos son. Porque a nadie le importa lo que son los demás, ni lo que les pasa a los demás.
O sea, solo una columna va a haber en
solo el... siempre va a haber una columna, la del tipo que habla. Como ocurre siempre. Siempre ocurre esto. Usted hace un programa acerca del dengue y los tipos que opinan hablan de sí mismos. La primera vez que me encontré frente a un mosquito, sentí una gran angustia.
Sí,
¿por qué no hacen así los profesores en el colegio? Ya lo hacen probablemente.
¿Que contar a partir
en el colegio secundario? Claro, la primera vez que realicé una demostración del teorema de Pitágoras, yo estaba un poco engripada.
Y por eso lo recuerdo bien.
Le hago una consulta.
Sí.
Usted decía conocerse a través de la opinión de los demás. Los demás tampoco lo conocen. Uno no se conoce a sí mismo y los demás tampoco.
Pirandello decía, nadie conoce a nadie. Y él estaba casado, Pirandello, con una mujer muy sencilla, que lo amaba muchísimo, pero no estaba muy acostumbrada a las ideas demasiado elaboradas. ¿Cómo decía aquí? ¿Cómo dices, oh Luis, que yo no te conozco? ¿Quién te conozco, Luis? Tú...
Eres bueno.
Sabés lo que me pasa, pero te ocurre algo. Ya la mujer estaba muy preocupada, desde luego. Y Pirandello era tan malvado que contaba eso él mismo. Mi mujer no entiende esto, pero nadie, estamos solos. Nadie conoce a nadie. Y tenía razón.
Porque la gente conoce lo que usted quiere que conozcan.
Lo que usted quiere que conozcan, con lo que ellos creen adivinar, con lo que un tercero les dijo. ¿Usted nunca oyó hablar a personas que nunca vieron o ni siquiera oyeron por radio o vieron por televisión una persona y sin embargo opinan de ella porque vieron un cartel y les cayó grueso el tipo. Y dice, ah, ese tipo es un tarado.
No soporto.
No lo soporto.
¿Por qué?
Bueno, así funciona. Sí, así, ¿cómo va a hacer caso uno de lo que dicen los demás? Así que no se puede hacer caso de nada. Lo que dice uno es tendencioso. Lo que dicen los demás, también. Luego no vale la pena hacer ningún esfuerzo por conocerse.
Bien, borramos las dos columnas.
Borramos las dos columnas. ¿Qué nos queda? Nos queda una aniquilación.
Nos queda una línea. Nos queda una línea en el medio. Ahora, si pudiéramos mantener cierta asepsia entre la columna de lo que creemos que somos y la columna de lo que creen que somos...
Sí, seríamos piedras, no personas. Pero bueno,
no, digo, ¿cuánto poder ejerce la columna de lo que creen los demás que somos? Lo que creemos nosotros de nosotros mismos.
Sí, yo creo que todo el poder.
Y si es todo el poder, entonces esa columna es lo que somos.
Sí.
Muy bien, buenas noches.
Sí, sí.
No es así.
¿Cómo no es así?
La psicoanalista, por ejemplo, cuando usted habla de una mina que anda con usted, su novia, usemos la palabra, o su pareja, no va a comprobar a ver si lo que usted dice es cierto. Se queda con lo que usted dice, que tiene además un nombre técnico, se llama imago, eso. Y no anda, y no le importa la verdad al psicoanalista, le importa lo que usted dice de esa persona. Primero porque que pague usted, pues de todo.
No, bueno, no, pero tiene un...
Si usted paga, no, encima tiene que andar diciendo lo que le conviene al psicoanalista, bueno, cambie de psicoanalista. Pero segundo, porque no importa tanto, la verdad, aquí hemos defendido, y aquí se lo comentamos los muchachos de Martín Fierro, hemos defendido la siguiente tesis: si alguien te hace creer que te ama, aunque no te ame,
da lo mismo.
¿Quién tiene la verdad última? Uno ve 20 años con una persona, después se separa o se muere, qué sé yo, es feliz. Sí, que va a andar indagando 40 años después, va a decir, acierto. En realidad la tipa estaba enamorada del kiosquero, ¿qué me importa?
Pero si te lo hace creer es que te ama.
Sí, aunque no te ame, si te lo hace creer es que te ama, porque amar es hacerle creer al otro que uno lo ama.
Y si no sabe,
pero uno se lo hace creer a fuerza de negación, incluso.
Claro.
Es caro hacerle creer al otro, dígame a mí. Es caro hacerle creer al otro que lo amas. Tienes que agasajarlo, satisfacerlo,
acariciarlo,
comprarle cosas, llevarlo de paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si no es verdad, ¿qué importa? Es más noble todavía. Es más difícil, ¿no? Así que...
Es más noble, sí.
Pero claro, yo estoy más agradecido a las novias que no me querían, me hacían creer que sí, que a las que sí me querían, porque ellas no tenían que hacer ninguna fuerza.
Ahora, me dejó un poco preocupado con esto del imago, ¿no? De la imagen que toma el psicoanalista a partir de los testimonios...
De lo que usted abate, claro.
¿No? Entonces, por ejemplo...
Porque usted está... Él está... El psicoanalista lo está analizando usted. Y usted se cree que lo está distrayendo diciendo, mi cuñado es un chanta, porque mi cuñado... Y el psicoanalista lo está analizando usted.
Exacto. Pero yo le digo lo siguiente. Yo le cuento a mi analista cómo es mi novia.
Sí.
Y mi novia le cuenta a su analista, a la de ella.
¿Cómo es usted?
Cómo soy yo. ¿Por qué no se juntan los analistas en un café? Y entablan una relación que quizás esté más cerca del amor.
Tiene razón usted. ¿Por qué no se juntan los analistas? Tiene su novia, usted...
No, pero uno en la sesión habla de un rato
analista
de la novia,
familia,
un rato
claro,
de...
Los analistas de la familia o del grupo amistoso. Y dice, mirá, yo soy analista del culero.
A festejar la
Navidad. Me contó Mengano que... No es tan así. Y disculpen...
Pero son 50 tipos que tienen que juntar.
No solo un análisis de grupo de pacientes. Análisis de grupo de psicoanalista.
Claro.
Y pues no sé qué es lo que sale de eso, pero...
Pero es una pérdida de tiempo fantástica.
No es tan en volante como estar 45 minutos hablando de uno.
Va a salir algo más verdadero, porque ahí van a tener que defender, además, la postura de uno y otro paciente. No, mi novia no dice eso. Mi novia no, perdón, mi paciente.
Claro.
Pero todos están hablando de algo que no saben.
Sí.
Punto.
Eso es el psicoanálisis.
Eso es hablar.
Porque ni siquiera el paciente es un actor que va y cuenta una historia sí, que ni sí, siquiera sí, la ve.
Yo incluso a veces a mi psicoanalista, que era un poco corto de vista, le mandaba un amigo.
¿Pero cómo?
Le mandaba un amigo. No puedo ir, el psicoanalista, yo cada vez que no voy me hace unos líos, andá vos. El tipo iba con un piloto, así, un sombrero, el... y hablaba poco, la verdad, trataba de imitarme, ¿no? La verdad, sabía es una porquería, ¿sí? El otro se creía que era yo, imagínate.
Pero él tenía mucho conocimiento de su psiqui.
No, eso solo, con eso va. Uno cree que uno tiene una psique tan amplia que hay que adiestrar a los, hay que hacerse pasar por uno. A los 10 minutos no tiene más nada que contar.
Ahora digo, el analista entonces se encontrará frente a casos muy parecidos.
Son todos iguales para el analista.
Todos iguales.
Rolón tiene una carpeta y ni siquiera le pone nombre.
¿Pero cómo?
¿Y qué? Con la cosa... agarra cualquiera. Y por ahí, cada tanto, pregunta usted cuál es. El que le agarra miedo de noche o el que se pone en guardia cada vez que suena el timbre. Y le...
Debe haber algún matiz, digo, para poder diagnosticar.
Sí, cierto, que... los conoce por la ropa.
¿Por la ropa?
Sí, sí, sí.
Bueno,
eso algunos le dicen celeste, pero siempre con la misma referencia.
Ah, cierto que no son tantas las variables.
No, no son tantas.
Problema conyugal, problema...
Todo es igual. Cuando uno se da cuenta que no son tantas las variantes, siente verdaderamente una gran angustia.
Sí.
Porque uno cree que es único, dice, ay, solo yo estoy enamorado así. Después va al psicoanalista y tiene un cajón lleno de tipos que se enamoran de la vecina y no le da bolilla a la vecina. Y bueno, hombre. Bueno, muy interesante el tema que ha traído usted, a saber qué dicen los demás de nosotros, qué decimos nosotros de nosotros. Y cuán inútil son ambos dictámenes.
Claro, una columna abajo esa, ¿no? Habría que hasta ver si...
Bueno,
háganlo en sus hogares.
¿Por qué no me cuenta una historia que le haya sucedido este fin de semana, como hacen en todos los programas, menos en este?
¿Qué le sucedió?
Ay, fui a ver tal película, me encantó. Y listo.
No, hoy finalmente, no, me pasaron cosas de... Hoy tuve que talar un pino en mi casa. No, yo.
Eso es mucho mejor que ir a ver una película. Hoy tuve que talar un pino. Talar un pino es fantástico. Como suena, ¿eh?
Aparte, hay que bancar un pino uno solo. De repente cuando se viene en banda, agarrarlo y tenerlo...
Claro, tiene que tener cuidado, se lo digo yo que nunca talé un pino. Pero he visto muchas películas de leñadores que no alcanzan a salir corriendo... y fenecen bajo el pino que ellos mismos serrucharon.
No, y usted sabe bueno, el aroma y la resina del pino. Tiene resina.
Sí, resina.
Dentro de sí. Entonces uno se pegotea todo, queda todo.
Eso
pegoteado.
Es lo malo de talar pinos, ¿no es cierto?
Queda todo pegoteado.
Llega a la casa todo pegajoso y la mujer dice, ¿dónde estuviste? Ya lo ves, talando pinos.
Pasa que el pino...
¿Pero por qué taló pino? ¿Qué es esto?
No, porque era un pino muy grande que estaba...
Ah, no importa, hay que dejar los árboles, etc. No.
A un metro de mi casa
el agujero partida. De ozono, etcétera.
Está partida la casa y se rompió un caño de agua y...
Váyase a vivir otro lado.
Y si deja el pino aparte.
Un árbol es un ser vivo, ahí donde lo ve.
Sí, la verdad
ahí donde
que...
lo ve cortado en pedazos, como lo dejó usted.
Estoy haciendo el duelo. Estoy haciendo el duelo del pino. Pero no me han pasado grandes cosas. Estuve y después acomodé una biblioteca.
Hecha con el mismo pino.
No sé, ¿usted qué hizo el fin de semana? ¿Me quiere contar algo?
Su futuro en la radio tiene los días contados. Si a usted no le ocurren cosas interesantes, o digamos el caso no las inventa, no va a llegar muy lejos en la radio
conmigo. Sí, tiene razón.
Hay que haberse cruzado con alguien famoso... Hay que haber recibido un premio, una distinción.
Una fiesta.
¿Usted no recibió ningún premio que tiene tantos?
Sí, hoy recibí justamente.
¿No ves que todos los días recibe un premio? ¿Hoy qué recibió?
No, hoy me nombraron académico honoris causa de la Academia del Tango.
Ah, esto es espectacular.
Ah, sí, sí. Fue inolvidable.
No, pero de verdad le digo.
Sí,
justo una academia que piola.
Sí. Pero bueno.
¿Está Horacio Ferrer ahí?
Estaba.
¿Y por qué no le dice que me declare a mí también? Porque
le dije,
¿pero Horacio... ¿Pero qué tango hizo, Gillespie?
Ningún tango, pero importa.
Digo, Gillespie acá...
Fui a Tortoni a tomar café.
Ferrer, le digo, acá yo conozco un muchacho...
¿Qué quiere ser, doctor?
Sí, puede pagar casi tanto como yo para esta distinción. ¿Sí? Y me dice, pero... ¿Habla como un tanguero? Digo, no.
Pero...
Y dice, mira, yo tampoco, ¿no? Siempre es un problema. Está continuamente recordando el pasado.
A mí que...
No le dice tampoco.
No, pero a mí me da la distinción. Y yo desaparezco. No le voy a hacer pasar ningún papelón, no hablo en ningún lado.
Eso es lo que me dijo. Acá estamos cansados de gente que recibe distinciones académicas y nos hace pasar un papelón con la gilada que dicen.
Yo desaparezco, Garro.
No.
Tango era el de antes.
No cumple un solo ítem, comprende, de tanguero.
Claro, le presento al señor Horacio Ferrer.
¿Cómo le va?
Explíquele, Horacio, cómo es esto.
Tiene que haber compuesto algún tango.
No compuse ningún tango, pero me gustan un montón de tangos. Empezando por Garúa.
Bueno, por lo menos tiene que haber sido intérprete de tango, mínimamente.
Muy rosé el tango, muy rosado.
¿Qué tango rosó?
Una versión del último café con algunas notas cambiadas. Ya era el anteúltimo café cuando no lo toqué.
¿Usted hizo tango electrónico? Que ahora está de moda.
Sí. Mucho más electrónico que tango, casi puramente electrónico.
Que tiene un bandoneón por allá atrás.
Colgado de una pared.
Sí, bandoneón que en realidad es un acordeón. Pero ninguno se dio cuenta.
Y pero el 2x4 lo respeta.
8. Porque ni siquiera se toca más en 2x4.
No se toca más tampoco. ¿Quién entonces? ¿Dónde está el tango?
No está más. Me explicó Ferrer que...
¿Pero cómo?
Que el tango ha desaparecido hace muchos
pero
años.
Pero le dio la distinción y no existe más el tango.
Sí, eso después que me dio la distinción, dice, mira, llévatela para tu casa. Dice, pero el tango, dice, acá el último tango se escuchó hace 56 años. Pues todo lo demás que vino son otras cosas que nosotros no decimos nada porque, imagínate, me dice. Así me explicó, imagínate. Yo me imaginé, pero no podía imaginarme nada, pero no se lo quise decir.
Pero escúcheme, todos estos espectáculos de tango que giran por el mundo.
Tango, son otras cosas, son boleros, canciones románticas, pero tango no, el verdadero tango, me dijo Ferrer. Yo dice, no lo escuché nunca.
No.
Cuando yo fui nombrado presidente acá de la academia, ya hacía como 20 años que no se escuchaba más.
¿Y qué es el verdadero tango? Porque yo escucho mucho de los tangueros hablar del verdadero tango.
No se sabe, porque Ferrer me explicó que los que hablan de verdadero tango hablan porque lo oyeron cuando era chico y le hablaron a ellos del verdadero tango.
¿Y dónde está el verdadero tango?
No existió nunca, igual que el
carnaval. ¿Pero cómo?
El carnaval tampoco, me dijo Ferrer.
¿No hubo ni un solo tango?
Ni un solo tango, ni un solo carnaval. Y mucho menos nunca hubo un tango llamado después del carnaval. Bueno, pero no importa, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Rosita, que es la abuela de mi ahijada Ludmila, que escucha todas las noches el programa. No le diga, mándenle un saludo.
Ya empezamos con los cuñados, los vecinos, la familia, qué sé yo. Dele.
Yo le voy a mandar un saludo a un oyente de este programa, se llama Miguel C.
¿Miguel Cantilo?
No, Miguel C, que se
accidentó. Sí.
Se accidentó con la moto. Bueno. Y se está recuperando, escucha el programa.
Usted está leyendo y leyó Miguel C. accidentó.
No, me mandaron un mail de Miguel C.
Bueno, acá hay una señora de Avellaneda que tiene 89 años y que ha escrito, Corina es, la nieta del presidente. Ha escrito a los 89 años y ha puesto a escribir. Extraordinario, Bueno, la saludo. A mi amigo Alejandro Schwachman, a quien saludé hoy en la Academia del Tango. Y han llegado numerosos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Soy Alejandra, la profesora de inglés. Más de una oportunidad les he dicho a mis alumnos, que te escuchen, pero no entienden, porque se los digo en inglés. Bueno. Hola chicos, grita Patricia. No, grita Penny. Les pido encarecidamente que el viernes hagan el programa desde el Paseo de la Plaza. Lo hicimos el viernes pasado, pasó sí, La Plata.
¿Y qué pasó con Penny?
No vino.
Se fue a La Plata.
Dice, recién después de un año podré ir a verlos. Qué mala suerte, loca. Estuvimos el viernes aquí y no vino. Vamos a La Plata el viernes, ya está. Soy Humberto Pérez, tengo 18, los escucho desde Tijuana, en California, México, ¿eh? Mira vos. Sí, California.
Sí, hay California, México.
Sí, sí, claro. Saludos a Gillespie, que es un gran señor. No, ese no es Gillespie, ese es Cocosilli. Bueno,
le mando un saludo grande.
Y este es un tanguero, un señor tanguero.
Recomiéndame los libros de los cuales sacan los temas que abordan el programa. No, no es que apanamos un libro solo y lo vamos. Un montón de libros. No es que cazamos un libro, a ver, capítulo 4. Bueno. Dolina, acá en Barcelona, dice alguien desde Barcelona, en la Rambla de Cataluña, esquina con Aragón, hay un negocio que se llama Todo para la Mujer. Dice, ese nombre se lo puso usted, evidentemente. Santiago y Luciana, Todo para la Mujer. Buenas tardes.
Sí. Usted se colgó el cartel de Todo para la Mujer.
Esto es Todo para la Mujer, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos puede ofrecer? Porque somos dos mujeres argentinas que estamos de viaje en Barcelona y queríamos ver qué hay para la mujer.
Queremos llevar cosas para Argentina, estamos con ganas de gastar.
Para la mujer que somos nosotros.
Bueno, ¿tiene lápiz labial?
Hay en Argentina.
Hay.
¿Tiene aros?
También hay. ¿Algo que no haya?
Hombres. Me puede llevar a mí.
¿Tiene libros pornográficos para mujeres?
Señora, pero con su edad.
Sí, yo no se lo quería decir, pero se lo tuve que decir.
Sí, lo venimos hablando todo el viaje. Oh, de que, sí. Digo, no se va a animar a pedirlo. Y se animó a pedirlo.
Me animé.
Mire, hay algunas ediciones, realmente. Sí. Nunca las
acá
había pedido.
Acá había una revista que se llamaba El Morocho.
Lindo título, ¿eh?
Una revista pornográfica que nosotros comprábamos en la Argentina. Y no la conseguimos más.
Sí, porque se discontinuó.
¿Qué le pasó?
Dejó de salir unos números, después hubo una segunda época.
Oh,
pero...
el pobre Morocho, parecía tan sanito.
Sí, se discontinuó el Morocho. Para decirle al médico, doctor, se discontinuó el Morocho.
Aquí hay una publicación que se llama El Morrongo.
Ah, esa ya la vi.
Que esa sí se la puedo ofrecer.
Bueno, bien. Voy a continuar leyendo.
Adelante,
gracias a Santiago y Luciana de Barcelona. ¿Cómo están? Soy Agustina, General Las Heras. Tengo 17, me encanta el programa. Estoy aburridísima y lo único que me alegra la noche son ustedes. ¿Cómo será la vida de Agustina? Bueno. Bueno, nos saluda Jerónimo, le gustan los cuentos del Mar del Infierno. Soy Luciano, vivo en Tapiales. ¿Qué es el Sangajol? Pregunta. Ya que en mi familia nadie lo sabe. Sangajol era un producto de la nafta que venía, no sé para qué se usaba, pero como el tin, el palabra al piso. Claro, pero es un producto así como...
Para levantar la cera.
Ah, mira, para levantar el alquitrán. Está bien, ¿eh?
¿Y ya no se hace?
Sí, puede ser, no, sí hay. Shell fabricaba Sangajol.
¿Con ese como nombre que... técnico?
Sangajol era un nombre específico, como lo es Tiner, Aguarrás, Solvente.
Sangajol, en su Shell. Un nombre comercial.
Le dice,
es una marca.
Es una especie de submarca, digamos, Sangajol, Shell. Porque acá hablamos muchas veces de personas que... se embalurdan con Sangajol.
Sí.
Se surten, se dan, se fajan con Sangajol. Así como algunos se la dan con pegamento, otros cachan medio tarro de Sangajol y adentro que llueve. Muy bien. Alejandro, soy Aldana y escucho el programa desde hace tiempo. 2 días. Dame un consejo de amor, dice. Me gusta un amigo que también se llama Alejandro. Pero no me atrevo a decirle nada por temor a arruinar la amistad. Ah, bueno, ¿qué quiere?
Pero no es necesario decir nada.
No, claro, vaya desvístase.
Claro.
Chao.
Que le insinúe.
No sé si tiene novia. Y pregúnteselo.
Ahora es amigo,
¿no? ¿Qué hago? Besos Aldana. Ahí está.
¿Qué clase de amigo es que no conoce?
Lo que hace. Besos Aldana.
Sí.
Aldani.
¿Y por qué le pregunta a usted? ¿Porque se llama igual?
Porque me llamo igual y cree que...
¿Todos los Alejandros son iguales?
Todos los Alejandros son iguales, lo que tiene razón. Todos los Alejandros somos así. Nos gusta que se desvistan delante de nosotros y prescindan de todo discurso y de toda pregunta y de toda charla superflua.
Entonces Aldana tendría que darle lo mismo estar con usted que estar con el otro
Alejandro. También es lo que nos gusta a los Alejandros, que nos aniquilen en la muchedumbre.
Muy bien. A mí me parece que está operando para él.
Sí.
Porque, ¿cómo puede ser que ahora llegó Aldana a él?
Bueno, si nos vemos, Aldana. Nos vemos, Aldana, ¿eh? ¿Cómo está? Tengo una duda, quiero una opinión. Bueno, no tenemos. Bien.
¿No va a opinar?
Vamos ya al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos los mensajes y correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. El programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy del estoicismo, aquella escuela que prosperó en los primeros años del imperio en Roma, pero más que nada del amor del estoicismo. Así que ubiquémonos ahí en la Roma imperial de los primeros años. El amor estoico, el estoicismo era una escuela filosófica, pero el amor entre los estoicos implicaba, primero, total fidelidad.
Perfecto.
Mesura carnal.
Ideal.
Y un heroísmo del que ya hablaremos. La mesura carnal es extraordinaria, ¿no?
Decía Séneca, así, ¿no?
Decía Séneca, cito a Séneca. Es cometer adulterio contra la propia cosa.
¿A qué se refiere?
No sé. No, contra la propia esposa, perdón.
Pero lea bien.
Creo que Séneca le decía cosa a su mujer. ¿Qué cosa? El amarla con excesivo ardor. El sabio debe amar a su esposa gracias a un acto previo de voluntad y no a instancias de la pasión. ¿Se entiende?
Ah,
un acto previo de voluntad. Bueno,
con hora y día todo.
A continuación, siguiendo con el ítem titulado Obligaciones conyugales, voy a proceder por decisión propia.
¿No les parece?
Bueno, público,
¿no les parece?
A darte para que tenga. Pero no porque estoy apasionado, sino porque así lo he decidido. No soy esclavo de mis pasiones. El hombre apasionado es esclavo, decían los estoicos mientras se rascaban contra el salpicre.
No,
chao, muchachos. Hasta luego, ¿eh?
Chao, nos vemos. Estamos saludando a la gente de Martín Fierro, ¿eh?
Martín Fierro, que se...
Aplaudanlo, che, a ver, para que voten.
¿A dónde los van a aplaudir así? Bueno, señores,
ahora ya podemos hablar
de... sí, ahora que se fueron. Qué Séneca ni que nada. Bueno, todo esto decía Séneca respecto a la mesura carnal. Mesura carnal es espantoso, ¿no?
Es muy feo. Ella
da lo mejor del asunto con su novia, y su novia, recordando que es estoica, le grita o le dice, mesura carnal, Roberto. Mesura carnal.
Justo ahora me decís.
Sí, el otro.
¿Sabes que es tan correcto mesura carnal que es casi pornográfica la expresión?
Sí, claro. Todo lo correcto es un poco pornográfico. El nombre de las partes pudendas, tal como es en el diccionario, es mucho más obsceno que el que se le da en la cancha de fútbol.
Sí.
No me voy a poner ejemplo. Pero,
no.
Bueno, por todo esto que acabamos de decir, la falta de ardor, los sabios estoicos nunca tenían mucho éxito con las chicas, pero no les importaba. Por otro lado, los de la visión filosófica enfrentada, es decir, la vereda enfrente, los estoicos, estaban los epicúreos, como usted bien sabe. Bueno, estos consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal. La perfección del amor estoico, decía Séneca, no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias. Solo el sabio era capaz de superar los peligros del sentimiento amoroso. Cuenta Grimal la historia de dos mujeres que practicaron la moral del amor estoico, Dios libre y guarde. Una era Adria, esposa de un tal Sequina Paeto. Cuenta Pildio que Adria y Paeto tenían un hijo, y una vez Paeto y su hijo enfermaron y el hijo murió. Adria ocultó la verdad a Paeto, que estaba postrado en la catrera. Ella sola se encargó de los funerales y cuando se encontraba en presencia de su marido fingía que su hijo estaba aún vivo. Después Adria salía de la habitación y dejaba correr las lágrimas sin volver a estar junto a su marido hasta que sus ojos no se hubieran secado y recuperado el rostro, la serenidad. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para poder soportarla. Me refiero a la verdad. Paeto, esto no importa, pero Paeto había participado de una revuelta contra el emperador Claudio. Tras la derrota de los insurgentes, fue arrestado y cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, Adria suplicó a los guardias que se la llevaran también a ella. Los soldados la rechazaron y dice, hoy nos llevamos nada más que a los insurgentes. ¿Puedo contar una linda historia? No, no la voy a contar. Entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir a la nave de los soldados que llevaban preso a su marido. Logró llegar hasta el lugar donde juzgaban a los insurrectos. Cuando Paeto fue condenado, Adria tomó un puñal y hirió ella misma de muerte. Toma. Sería injuriar a esta muchacha, dice Grimal, si se intentara explicar su conducta recurriendo... Está mal dicho por Grimal. Sería injuriar a esta muchacha intentar explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, es decir, el impulso pasional. Pero a Adria no la movía aquello que le dije. Ah, no, digo el impulso pasional, sino el honor. Era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su esposo. Además, en esta clase de amor, el amor estoico que estamos relatando ante el estupor y la indignación de muchas personas que se marchan en este acto, aparecía aquí la fidelidad. Era una conducta parecida a la de aquellas matronas romanas, pero de otras épocas, durante la República, que estaban obligadas por su honor a no encontrar un segundo matrimonio si su esposo fallecía. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio al ser amado, sino era un amor basado en la lealtad, pero en la lealtad incluso heroica. Séneca conoció un amor así a los 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina, que velaba todo el rato por su salud, y a la que incluso Séneca se le quejaba por ser colmado de demasiadas atenciones. Tras el incendio de Roma, usted sabe que Nerón, el emperador que sucedió a Claudio, incendió Roma, y Séneca fue mentor y maestro de Nerón. Bueno, después del incendio de Roma, hubo una conspiración contra Nerón y falló. Pero hubo funcionarios que echaron a correr la siguiente bolilla. Decían, hay un arma sagrada que está destinada a acabar con la vida de Nerón, y era un puñal del Templo de la Salud en Etruria. Y consiguieron ese puñal y armaron otra revuelta, pero la revuelta volvió a fracasar. Los sospechosos fueron torturados y uno acusó falsamente a Séneca para que le sacaran el fierro caliente. Y entonces Nerón ordenó a Séneca, su consejero y amigo, que se suicidara, que se diera muerte. Entonces Séneca la llamó a la mujer, esta Paulina, que lo trataba tan bien, y dijo, mira, el emperador me ha ordenado que me suicide. Y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo y exigió que alguien la matara. Finalmente ambos acordaron matarse juntos y al mismo tiempo los dos se cortaron las venas. cortaron las venas, creo que incluso adentro de una bañera con agua tibia, y etcétera. Era lo piola lo que se llevaba en aquel entonces. Séneca, cuyo cuerpo estaba medio consumido por su vida ascética, veía que la sangre le salía muy despacito y se abrió también las venas de los pies, de los tobillos. Temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, la convenció para que se retirara a otra pieza y lo dejara morir en paz. No, eso no. Eso lo agregué yo. Al rato llegaron a la casa de Séneca funcionarios de Nerón para ver si se había muerto o no. Nerón, que no sentía hacia Paulina ninguna animosidad especial, le dijo que salvara su vida. Y a una señal, algunos soldados le hicieron
como
unas vendas en los brazos, unos torniquetes, no sé qué, y detuvieron la hemorragia. Y dicen las crónicas que el pueblo romano, que se inclinaba siempre por las interpretaciones malintencionadas, creyó siempre que soldados de Nerón le habían ofrecido salvarla por unas monedas y que la mina había agarrado viaje. Qué mal.
Sí, no.
Qué mal. Ya eso no me gusta, bueno, no importa. Para mí que tiene razón el pueblo.
¿Sí?
Este ideal del amor estoico, con su desconfianza ante las fuerzas del instinto, con esta necesidad de fidelidad eterna, anunciaba buena parte de los ideales del matrimonio cristiano. De todos modos, como vemos, no estaba en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual y la carnalidad era indeseable. Los epicúreos, por su parte, veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. Pero de esta cruza entre el amor espiritual de la razón y la sexualidad, o aunque sea el erotismo, nace el amor como hoy lo concebimos. Uno está enamorado, pero también el sentimiento se mezcla con la aparición del espíritu que se hace carne, todo. Esa idea, según Octavio Paz, aparece bastante tardíamente.
¿Y de la mezcla de los dos?
La mezcla de los dos. Recién con el amor cortés, en el siglo XII o XIII, lo que él llama la doble llama, lo que él denomina la doble llama del espíritu y el cuerpo. Así se llama el libro de Octavio sobre el amor, ¿no? Hay un lindo capítulo de ese libro, ese capítulo acerca del amor cortés, en donde cuenta que el amor como se siente hoy, esa mezcla de deseo, pero también de sublimación del deseo, de espiritualidad, recién apareció allí en el siglo XII, y fue acompañado por todo, primero por una idea acerca de la mujer, una idea nueva acerca de la mujer. Segundo, por un arsenal artístico distinto, toda una forma de cantar y de poetizar diferente. Y recién entonces puede ser que haya nacido, dice Octavio Paz, el amor tal como lo concebimos nosotros. Hemos ido a la discoteca, explicamos todo esto de cómo era el amor estoico, y el discotecario dice: a mí eso me da asco. Amor estoico, eso no me gusta, pero sí le digo, me dice el discotecario, ¿no?, que yo le exijo a mi mujer que sea así.
Es un piola, entonces.
Para mí no, pero para ella sí.
¿Él es epicúreo?
Yo soy epicúreo y se. Y cualquier colectivo me deja en la puerta. Pero a mi mujer le exijo que sea estoica o le rompo el alma. Sí, si a mí me llega a pasar algo, Dios no permita, dijo. Yo le dije a ella que se suicide porque
mezcla todo.
Lo que ellos van a decir en el barrio. Digo, bueno, te suicidas, van a creer que yo soy una cualquiera.
No mezcla todo.
Esperando que yo me muera para andar con el primero que pase. Dijo el tipo. Y si ahí ya me agarró una cosa y me la tuvieron que sacar de las manos.
Un desastre.
Yo soy muy celoso, dijo el tipo.
¿Y le dio un disco o no le dio un disco a todo esto?
Se olvidó.
Ah.
Puede ser precámbrico, que es.
Sí. Bueno, y Yo pregunté dónde está el llanto en este amor. Porque si hay que, no disimular, pero hay que anular las pasiones, el llanto, el sollozo, todo eso que está tan bien visto hoy en día, me imagino que estaría prohibido en los matrimonios con las parejas estoicas. Así que me conseguí un disco que se llama Una Lágrima, que vamos a escuchar la versión de una amiga del programa, que es Ruth Attaghini. Una lágrima, que es lo que no había en el matrimonio estoico. No había una lágrima, pero no había tampoco algunas otras cosas que hoy hemos aprendido a disfrutar. Una lágrima canta Ruth Attaghini, acompañada por el trío de Fernando Marsán. Adelante.
Cuando Rodolfo al gota cristalina sobre su paz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella musiquita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta, llena de pasajes de su vida, destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, y nunca más volvía y no volvió. Esta triste historia de su vida, esta cabizosa me contaba, llena de amargo dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su paz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón.
Era Ruth Attaghini de Alejandro Dolina, Una Lágrima.
No, no es mío.
¿No, no soy yo?
No, ojalá.
Ah, perdón, ¿de quién es entonces?
No, no, ya le voy a decir de quién es.
Bueno, era Ruth Attaghini, era esa seguramente. Ruth Attaghini, entonces, Una Lágrima.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. También estaremos aquí martes, miércoles y jueves. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, los esperamos. Y el viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, también con entrada libre y gratuita.
Muy bien, le han enviado algunos discos.
Discos, libros, revistas.
Sí. Juan José Camero, en un CD, leyendo los poemas de Edna Pozzi.
Ah, sí, claro.
Se llama ¿Cómo es estar vivo? Juan José Camero. Mari Mazú, Luces y sombras, es un CD.
Es de Cárdenas el tango este, Una lágrima. Señor Verona, creo que es el de la música. Cárdenas, creo que es el letrista de Don Rafael Rossi. Pero Una lágrima es un tango grabado dos veces por Gardel, así que...
Ah, es bien antiguo.
Es bien antiguo. Dale.
Y le envían algunos libros de Pablo Ramos, El sueño de los murciélagos.
A ver, denme uno.
José Martín.
Sí.
Son poemas selectos de José Martín.
¿Qué más?
Virgilio Piñera, cuentos selectos, todos de Corregidor.
Sí. Está el libro Estela, la muerte de la hija parió una abuela, de Ricardo Petralia, que con prólogo de Eduardo Luis Redualde. Estela es, desde luego, Estela de Carlotto. Y es un libro que acaba de aparecer, ¿eh? Bueno, fantástico. Y aquí está Estela en la tapa. Ha llegado también un libro de Paul Theroux, La costa de los mosquitos. Theroux es un escritor de novelas de viajes.
Sí.
Debe ser una de esas, ¿no? Y está aquí, curiosamente, El candor del padre Bram. Es un libro de cuentos de Chesterton, que fue el primer libro que yo leí que no era un libro infantil ni una novela policial, pero lo leí pensando que era una novela policial, que de algún modo es una serie de cuentos policiales, ¿no? Pero es, y ahí me empezó a gustar leer otra clase de cosas, y así que es un libro no de lo mejor de Chesterton, pero calculo que le debo cierta reverencia. Este libro que llega hoy, editado por Zona Negra Punto de Lectura, ¿no? Viene envuelto en celofán. Y aquí el padre Brown era un cura católico detective. Usted sabe que Chesterton era católico, lo cual produce alguna molestia en su literatura, no porque la fe católica moleste al escritor, sino porque él estaba todo el tiempo haciendo, tratando de convertir a sus lectores.
O no leyó mucho o no lo convenció a usted.
Me lo leí casi todo, me había convencido en un tiempo.
Sin fronteras, del arte del libre albedrío, un libro de Derek López y Gigi Carón.
Muy bien, de Aguilar ha llegado un libro de Marcelo Larraqui, Marcados a Fuego, sobre la violencia en la historia argentina. Este es el capítulo de Irigoyen a Perón, de 1890 a 1945.
Muy bien, poemas selectos de Enrique Molina, también de la serie de Letras al Sur, de Corregidor.
Han llegado revistas también, ¿no, che?
Sí, llegó la revista Barcelona,
nuestra revista de cabecera.
También la revista La Mujer de Mi Vida, que tiene por tema, siempre tienen un tema central.
¿Y cuál es el tema de esta tarde?
Indignados.
¡Ay, cómo me gusta la indignación!
Nada te viene bien.
Sí, la... o también llamado No hay revista que te venga bien.
Y escriben Mariana Enríquez, Esteban Schmidt, Hernán Casiari.
Bueno, ¿y usted, Guile, qué más tiene por ahí?
De Beatriz Piedras, de la editorial Botella al Mar.
Botella al Mar.
Haiku 1 y 2, poemas haikus.
Claro, los haikus suenan como una huella a la que le falta el primer heptasílabo.
Ajá.
Diga, diga.
Bueno, también se llevan la revista El Parlamentario, El Federal y Debate, y 2010 también.
Por ejemplo, una huella dice: a la huella, a la huella, monten baguales defendiendo a la patria a los orientales. Un haiku sería con la medida, ¿no? Después tiene otras exigencias. Monten baguales defendiendo a la patria a los orientales. A ver si es cierto.
Veamos.
Sí, generalmente son de tres renglones.
Claro. Aire de otoño, monten baguales. Tara, ta, tara. Atraviesas dejando todo de ambas. Tarararararara, tararara. Defendiendo la patria, los orientales. Es el aire. Pero hay, más que una exigencia de sílabas, hay una exigencia de tema y de forma poética, de compresión.
Sí, de concentración.
De compresión, ¿no? Poética. Bueno, dale.
Bien,
no hay otra cosa que la compresión en la poesía. Lo que no es comprimido termina no siendo poético. Empieza a escribir, sí, ahí
claro.
Resulta que
termina explicando
mucho. Lo menos poético del mundo es decir bueno, eso todo lo que ha llegado mucho, sí. Pero mucho.
Ya tenemos,
bueno, vamos al noticiero y después leemos los mensajes que han dejado las personas que están aquí. Dale, vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 4 décimas. Néstor Kirchner visitará el conurbano, mañana estará en Quilmes y se espera que anuncie la candidatura. Además, el jueves visitará Ensenada. Un grupo terrorista desató una masacre en un casamiento en Turquía. 44 personas perdieron la vida. El hecho ocurrió en una fiesta de la hija de un dirigente oficialista. Fútbol. Se postergó el partido entre Defensor de Uruguay y Boca por la Copa Libertadores. Es debido a la imposibilidad de usar el Centenario el próximo jueves. La Confederación Sudamericana de Fútbol determinó que la ida se jugará el día 14 de mayo y la vuelta el 21 de ese mes. Detuvieron a una mujer en Ezeiza que ocultaba droga en su bebé. La sustancia estaba distribuida en cápsulas y paquetes adosados en su cuerpo y en el de su hija. La mujer de nacionalidad paraguaya arribaba de Asunción y tenía como destino final Madrid, España. La Argentina volvió a registrar superávit comercial con Brasil. Fue por segundo mes consecutivo, aunque todavía los valores son modestos. Esto responde a la mayor contracción de las importaciones que las exportaciones. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 4 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires, el viernes en La Plata. Hay también una información aquí de la gente de APOC, que es la Asociación, sí, del Personal de Organismos de Control, ¿no? Y de Caloi en su tinta, que bueno, nos invitan a una muestra que se llama Bajemos un Cambio, los humoristas y la seguridad vial.
No, me río por los humoristas, no por la seguridad vial.
La muestra se va a inaugurar este miércoles a las 7 de la tarde. Ya le voy a decir dónde cuando lo vea. En el pasaje de la Piedad número 17.
Ah, sí, ahí donde está poco, justamente.
Bueno, la muestra va a estar de todo mayo y casi todo junio también.
¿Cuándo va a venir Caloi?
¿Acá?
Sí.
Hace mucho que no viene. Qué negro este, ¿eh? Bueno, voy a llamar para ver por qué no viene.
Bueno, ya que estamos, voy a decir que el miércoles voy a estar en Villa Ballester, en el Café Cultura Nación, en una charla. Mañana voy a dar más precisiones cuando sé en qué lugar de Villa Ballester.
En la pileta de Villa Ballester.
Puede ser.
Bueno,
pero
¿de qué va a hablar usted?
El tema es televisión e infancia, a partir de...
Televisión e infancia.
De la experiencia en la solución.
Bueno, que tiene que
arranque Cartoon Network, Chicas Superpoderosas, y bueno, eso, un poco de Iquitus y para atrás.
Va a contar su vida, usted dice.
Voy a contar desde la infancia.
Chico, a mí me gustaba mucho el perro Pluto. Ay, qué buen comienzo para una charla, televisión España. Y España no, y esa infancia. Lo que soy yo, empieza Bartol, claro, que cuenta anécdotas suyas. Bueno,
muy bien, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, el mundo está a punto de estallar. Nuestra habitual sección destinada a sembrar tranquilidad.
Sí, la verdad que me deja alarmado, porque yo estaba tranquilo. Y ahora,
por ejemplo, todas cosas alarmantes. No deje la casa sola, una visita al dentista, etcétera. Y aquí tenemos, mire... trate de elegir deportes ecológicos que no destruyan el planeta, la Tierra.
Es muy bueno esto.
Porque
muy
hay
bien.
Deportes que contaminan, señor.
Sí, sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Las carreras de aplanadoras.
Pero no, es divertido.
¿Sabe qué deporte es muy contaminante? No es muy contaminante, es muy... desperdicia mucha agua.
Entonces, ¿cuál?
El golf.
¿Por qué?
Porque se gasta mucha agua en regar la cancha, señor.
Pero no, señor.
Sí, señor. Para mantener verde el pasto se gastan ríos y ríos de agua, especialmente en Estados Unidos, que es el país con más hoyos, más canchas de golf en el mundo entero.
Tendría que ver la forma de hacerlo con pasto sintético.
Sí, señor.
Otra superficie es caso arena, arcilla.
Si usted defiende la ecología, el pasto sintético...
Alfombra, señor.
¿Y qué? ¿Levantamos el pasto natural y ponemos la alfombra?
Exactamente. Con hoyo, en vez del hoyo natural,
sí,
que siempre es imperfecto, nosotros vendemos hoyos artificiales.
Claro.
Que es un hoyo redondo, que usted ve el diámetro.
Sí, es una barbaridad.
Con su profundidad.
Con la máquina.
En cambio, el hoyo natural... A veces hay unos hoyos que, disculpe usted, parece sí. cacerola. y después otros hoyitos que no le cabe ni la pelota.
Pero usted vende el hoyo solo, sin la cancha alrededor.
Nosotros vendemos todo, señor.
Si quiere comprar
la cancha, los hoyos, los palos, la pelotita y el mantenimiento.
¿Y lo arman ustedes?
Lo armamos
lo tenemos nosotros, que llevar.
Y el autito, para que ande el tronco móvil, para que ande para por
ahora,
la cancha.
La cancha de golf tiene que tener distintos grados de dificultad.
Sí, señor, señor, hay uno que hacemos una pared de ladrillo. Y está el hoyo atrás de la pared.
Claro, anda a invocarlo. Hacemos cazagañote, que están entre los yuyos, y por ahí pasa y lo agarra un cazagañote, o una trampa y se queda colgando de un árbol. Son dificultades para las golfistas, ¿no es cierto? O asaltantes. En el hoyo más lejano le salen de atrás de los matorrales y se dame todos los palos de acribillo. Toda esa clase de dificultades, más allá de los bunkers, las lagunas, las montañas.
Pantanos, arena movediza.
Arena movediza, una ciénaga tenemos, te cae la pelota, se te hunden todas las pelotas ahí. Se te hunden hasta acá, ¿no?
Claro, sí, hasta la altura de la ciénaga.
Hasta la altura de la cintura.
No, mire, esas dificultades me parece que ya son extra deportivas.
¿Cómo es sí, deportivo? Pero bueno, es el golf que se viene, el golf del futuro.
El golf violento,
el que le gusta.
Ese golf bucólico para las viejas, no. Golf hay que jugar con casco, además.
¿Cómo con casco? Se va con una gorrita.
¿Sabe quién lo te liquidan?
Estalone está haciendo la propaganda de vestido de Rambo jugando el golf.
Roll el golf.
Ah, mire usted, pero esto va a cambiar el deporte totalmente.
Completamente, completamente.
Y encima está permitido la pelea entre los jugadores, sí, sí. Con los palos.
Sin embargo, vio que en el golf hay cierta etiqueta que hay que llevar.
Bueno, se terminó. Esto empezó básicamente en los países del sudeste asiático, donde hay muchos terremotos.
Sí.
Y entonces empezó que a algunos jugadores les gustaba ir a jugar allí porque se les movía el hoyo.
Sí, pero se les movía todo el tiempo.
Claro, entonces jugaban cuando había terremoto y es más difícil.
Y sí, ¿cómo va?
Si le queda quieto el hoyo, es difícil ya. Ahora, si se lo mueven, anda en bocada, ¿no? Entonces, iban los mejores golfistas del mundo y cuando empezó el terremoto tiraban. Que se, con el hoyo moviendo, ¿sí? Hay que tener.
Pero usted lo dice todo esto porque es una persona experimentada en el golf, porque es golfista, porque ha jugado al golf.
No, porque somos diseñadores de canchas de golf.
Pero sí, de eso estamos hablando. Estábamos hablando de eso.
Hicieron que decirle todo desde el principio, cuando llegamos a la mitad.
¿Qué handicap tiene usted?
Yo tengo handicap 79.
Pero eso es un horror.
Es un horror, sí, verdaderamente.
Por eso fabrica canchas, claro, y se dedica al golf profesional.
Discúlpeme, ¿usted, señora, quién es?
Yo soy el amigo de él, me llamo Miguel.
Sí.
Ah, bueno. Discúlpeme.
Somos socios en esto. Yo...
Son socios en el negocio, sí, de que dedicamos.
Él es el que sabe del deporte y yo sé toda la parte técnica.
Él fue un gran jugador, sí. Ben Hogan se llamaba.
Ah, no lo
uno
conozco.
De los mejores jugadores, sí, sí, de golf que ha habido. Ah, sí, sí.
Y me retiré para...
¿Qué handicap ha tenido usted entonces?
Nada, sí,
nada, cero.
Cero,
cero, cero, cero, prácticamente...
8-1 siempre.
No perdí ningún partido.
No, pero no le daban ventaja, eso es el handicap, ¿no?
Ajá.
Él, ¿cierto? ¿Cuántas veces hiciste 8-1, Ben?
Y para los últimos torneos, todos los tiros.
Sí.
Todos los
tiros. Tiraba hoyo, tiraba hoyo, tiraba hoyo. Por eso empezó a buscar dificultades. Sí, sí. Porque
pasaba por la pelota por arriba de un bosque y caía allá en el hoyo.
Pero, por eso
ya cruzaba después... una ruta,
sí,
y caía en el hoyo.
Qué sospechoso.
Venía un viento en contra, él, sí, igual, sí, lo calculaba.
Sí, sí, sí.
Hoyo. Adentro, pero bien adentro.
En el último torneo de Mendoza, el hoyo estaba en Chile, cayó la pelota, pasó la cordillera, cayó en el hoyo.
Ahora, eso es muy sospechoso. Da que pensar que esa pelotita tiene un elástico atado.
No, señor, no tiene un elástico. No. Él embocaba todo. Por eso empezó a buscar. Primero empezó con el famoso hoyo chico.
Sí.
El hoyo chico, apenas que más que un hoyo, era una cosa. Sí,
sí, sí.
Ponías un dedo y ya era
lo. Y la pelota no iba justa. No podía entrar. Ahí,
no. Y después fue agrandando el hoyo.
Después, no, fue agrandando la pelota.
Sí.
Cada vez la pelota más grande es más difícil que entre los... Bueno, ¿para qué le vamos a decir cosas técnicas, no?
Después de movimiento.
Nosotros tenemos todo el mantenimiento de la cancha.
Sí, porque hay que cuidar
el césped, hay que afectar.
Una cosa es el césped y otra el green.
Sí, señor. Hay cada hoyo lo atiende una persona.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Nunca
alguien atiende dos hoyos. Porque no se puede...
No. ¿Y no rotan? No, ¿o siempre es el mismo hoyo el que cuida
¿Rotan
usted?
¿Quiénes?
Los hoyo? Cuidadores de hoyos.
¿Cómo rotan el hoyo?
Claro, si rota, uno cuida el cuidador 4, cuida el hoyo 4.
No.
El del 6 cuida el siguiente y así, no.
No.
Cada uno cuida su hoyo.
Está bien, es una responsabilidad civil sobre el hoyo, prácticamente.
Sí, claro.
Y esto debe despertar cierta competencia entre hoyo y hoyo.
Que lo cuida mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces hay también algo que cuando alguien se descuida... Van otros y poner el cielo a grande.
Sí, sí, a la noche, el sabotaje.
Arraman, claro, le arruinan el hoyo al otro. ¿Para qué? Para desacreditarlo.
O le hacen dos hoyos más, quedan
claro.
Tres.
Ah, el otro es supernumerario. Entonces viene el jugador y no sabe cuál es el verdadero
claro.
Hoyo.
¿En qué sobrullero está?
Claro, ¿cuál es el 7? Dicen. No, pero si aquel también es, bueno, se producen una serie de inconvenientes, que no vale la pena que lo tratemos ahí.
¿Y para
¿Usted quiere que le hagamos una
¿Usted cuál es? ¿Cuál es? ¿Pero para qué está?
¿Cuál es su inquietud? ¿Para qué vino usted aquí?
Vine porque...
O nosotros vinimos.
No, él vino, no. Si tenemos no, el local.
Me hice una cancha, pero no me hicieron los hoyos, ¿comprende?
¿Pero de qué tamaño? ¿Cuántos hoyos quiere usted la cancha?
14.
¿Y qué distancia tiene la cancha? 14 hoyos es bastante.
Y está un poco, el terreno no es tampoco muy grande.
Muy grande.
¿Más o menos cuánto?
Y será... son dos lotes.
¿Y qué tiene? ¿Un hoyo cada 30 centímetros?
No,
señor. Es un rito.
Un colador es eso.
Eso es una kermés, ¿no?
¿En dos terrenos?
Bueno, el hoyo pelota es lo que dice usted, ¿no?
Hoyo pelota. Claro. Pero... Ahí le entran dos hoyos. Claro. Uno cada terreno.
Uno, dos... Yo con un hoyo ya estoy.
Sí, sí.
Estoy esto, si puede el señor. Lo mejor para el golpista así que casado, que vive
sí.
En su casa, que es un hoyo solo.
Ah,
ya usted se acostumbra a ese hoyo y se lo tiene tarreado, como se dice por ahí.
Sí. Hasta de memoria va.
Claro.
No, yo el hoyo lo quiero en el fondo de casa.
Ajá,
sí.
La tira desde el frente.
Claro, y usted...
Ahora, es plano el lugar porque una cosa muy linda es el hoyo en bajada.
Sí. Es uno de los placeres más grandes. Sí, sí.
Pero debe ser difícil ahí.
Por eso, porque es difícil, es un placer muy grande.
¿Y cuánto ángulo de bajada?
45 grados.
Ah,
es muy la pelea. El hoyo, podríamos decir, que en vez de ir hacia abajo, va hacia un costado.
Claro, y usted
como
la...
que queda su hoyo en la pared.
¿Y la emboca ahí? ¿Es posible?
No.
Muy difícil, hay que trabajar con los efectos, la potencia.
Si usted tiene paciencia y tiene tiempo. Pero me parece que al señor le conviene más una cancha de bolo.
¿De bolos?
De bolos.
¿Un bowling?
Sí. Un bowling, sí.
Ah, usted dice por la dimensión del terreno.
Yo digo porque está poniéndose de moda el bowling.
Es otro deporte, pero...
Todas esas canchas que hay 200... Yo nunca vi ninguna acá en Buenos Aires. ¿Hay alguna?
Sí, hay.
A ver, vamos a preguntar. ¿Conoce a alguien una cancha de bolos?
Hay por...
¿A dónde hay? Por acá. Buenas tardes, señor.
Por Núñez.
El programa de Sofovich.
Ahí, cerca del túnel. Pero ese no era una cancha de patinaje.
No, Cabildo, al 400 enfrente de la iglesia de la Castrense hay una cancha de bolos. De
bolos. Enfrente de la iglesia hay una cancha de bolos y cuando pasa tu hermana y todas esas cosas, ¿no? Voy a ir a esa cancha de bolos.
¿A usted le gusta el bowling automático o el...?
No, yo siempre...
No, manual. Tirar el bolo con la mano.
Sí.
No, bueno, eso sí.
Que para los palos. Yo trabajé
no, el flipper,
eso, disculpe, no sé si se lo diga. Me escondía atrás de los bolos.
Armador de palos,
discúlpeme.
Así se llama.
No quería decirlo porque parece que uno no hiciera más que cantar.
Repositor.
A mí me decían el repositor. Usted no terminaba de tirar los palos, yo lo estaba parando otra vez, señor.
Sí. No, pero hay que contar cuántos
No deja contar.
No deja contar
el muchacho cuántos.
No lo dejaba ni caer, se lo atajaba en el aire.
Ah, sí, sí, sí.
No, no, pero los bolos, hay que, los bolos se llaman el bolo, ¿no?
Los palos llaman bolo.
Los palos llaman bolo y la bola bola.
Y la bola bola.
Perfecto.
La bola palo se llama.
Y la bola llama...
A mí, ¿sabe lo que me gusta? Cuando la bola vuelve por ese
canaleta.
Por la canaleta.
Yo la tiraba por la canaleta, le tiraba... ¿Usted tira siempre con la misma bola o le da lo mismo cualquier bola?
No, 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 yo me llevo la mía.
Ah, sí,
¿en un bolso?
¿Dónde la lleva?
¿Tiene un bolso para llevar bola? No, la llevo...
Sí, acá vendemos una funda para bola.
Porque a mí me gusta. ¿Cuál?
Esta que tiene con la inicial.
Pero a mí me gusta porque me gusta tenerla cuidada.
Pero pesa un montón.
Ilustrada.
¿Cuánto pesa una bola de boliche? Como... Según, hay distinto.
No, 5 esta...
kilos. Kilo, ponele.
No, no, esta pesa mucho más porque es la bola grande.
4 o 5 kilos debe
pesar. Usted a esta bola la tiene que agarrar con 3 dedos. ¿Eh?
Sí.
¿Cómo va a ser? Se le escapa.
No, no, pero... tiene los agujeros.
Aprieta con los dedos.
3 dedos.
Sí, 23 dedos dentro de los agujeros.
Sí, sí. Y hay que saber largarla, ¿eh?
Sí, porque si no se va junto con la bola.
Claro, imagínese.
¿Cuáles son los 3 dedos?
Disculpe. A saber, dedo gordo, pulgar, índice y mayor.
¿Y mayor?
Discúlpeme,
¿qué hace con los 2 dedos que le faltan?
No, eso los guardo.
¿Cuáles no son esos 3 dedos?
Acaricia.
Son otros.
No, son esos 3. ¿Cómo va a usar?
Atención, porque la gente está reaccionando.
Atención, ¿eh?
No, 4 promiscuos. ¿Cómo 4?
4 dedos como el pato Donald.
Son 3 dedos. Si la bola tiene 3 agujeros.
Atención, son los dedos del centro, pero no se usa el dedo gordo.
Ah, el dedo no el gordo no lo meta, el dedo gordo no va a poder.
¿A estos 3?
Un muchacho que se tuvo que ir con la bola a casa. Con una bola en cada mano, porque primero metió el dedo en una bola.
Sí.
Y como no la podía alargar, empezó a jugar con la otra mano. Y después otro, se le trabó la otra bola y apareció en la casa con una bola en cada mano. Le dice la mujer, ¿de dónde venimos? Así dice. Y bueno, recién 4 días después se la pudieron sacar.
No, porque hay un tema que es el siguiente: si uno tiene los dedos muy gruesos,
no puede jugar.
Tiene que hacer agrandar los agujeros de la bola,
claro,
porque se puede quedar
tenemos
trabada.
Igual, si el señor tiene de los dedos muy gruesos,
sí,
tenemos aquí una, claro, bola con agujero grande.
Sí.
Que es esta que tengo acá yo en la mano.
Sí, pero esa me baila.
Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué
no? A ver los dedos como son.
No se hace hacer el agujero a medida. Así no tenemos problemas.
Bueno, acá, a mí me dijeron que acá hacían hoyos. Hacían hoyos de golf, agujeros, digo, harán los agujeros de la bola
acá,
de golf.
Sí, sí, también hacemos. También hacemos. Y digo yo, en ese bowling que hay, ¿sirven algo? ¿Se puede ir con minas a mirar? A mí me gusta eso. Porque la mujer...
Sí, porque aparte la estética de la mujer cuando va...
Me dijeron que la mujer cuando ve ese juego,
sí, sí,
se erotiza.
Bueno,
no sé si para tanto.
Sí, sí, yo fui con una que me dijo, dice, yo cada vez que veo cómo juegan a los bolos, se siento que la lujuria se apodera de mí.
Ah, bueno, porque es un juego de gran destreza, de gran fuerza, donde las mujeres ven a los hombres...
Sí, así con la...
Claro.
Sí.
No, y las mujeres
sí,
también... Las mujeres también juegan.
Las mujeres también son muy estéticas.
Perdón, aquí en este bowling las damas no pueden jugar.
¿Por qué no pueden jugar, señor?
Porque no, hemos tenido muchos problemas. Porque vienen muchachones y patoteros a decirles cosas a las mías cuando se agachan para tirar la bola.
Entonces nos vamos.
Nosotros queríamos venir en un grupo mixto, es una despedida de solteros.
Bueno, este es un lugar serio. No podemos.
Pero escúcheme, ¿qué problema hay? Jugamos todos de varones contra mujeres y ese tipo de cosas.
Bueno, terminó la veda.
Ah, qué rápido.
Pero antes venían muchas viejas acá a jugar a los bolos.
Sí.
Y un peligro. Sí.
¿Por qué?
Y no, se olvidaban de soltar la bola, bueno, ni hablar todo el tiempo. Pero se cruzaban.
Creo que iban rodando hasta donde estaban los palos.
Claro, las teníamos que ir a juntar. Y a veces, yo esas viejas me... Que, por ahí el parapalo,
sí,
en vez de parar los bolos, paraba una vieja.
No.
Y ahí imagínese el entusiasmo de los que tiraban.
Claro, sí.
¿Y después cómo le vas a tirar?
Empezamos a jugar, había dos canchas que se jugaban únicamente con viejas.
No. Poníamos
una vieja ahí, cobrábamos el triple.
Pero es una crueldad, sí, señor.
Por ahí señoras mayores que ya tenían problemas económicos venían a contratarse como bolo.
No, y además que cuidado porque en muchos lugares donde hay bowling también hay dardos. Se tiran dardos
es fantástico.
Dardo me llamo.
Ah, usted se llama Dardo. Sí. Ah, mucho gusto.
Dardo Rocha, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Pero aquí se lanzan dardos?
Sí, se lanzan dardos a globitos que tenemos pegados de la pared. Reviente globos se llama.
Ah,
y
bueno,
tenemos, sí, lo que pasa es que clásico blanco, sí, inglés, con esa combinación de números, etcétera, ¿no?
Sí, pero estará lejos la cancha de dardos de la de bolos.
Al lado.
Pero ¿cómo al puede lado ser?
Y por ahí muchas veces, disculpe que se lo diga, ¿no? Aparece alguien lo ensartan como churrasco el troto.
Pero porque el dardo tiene unas aletas, claro, que cobra vuelo a una velocidad.
A una señora la atravesaron.
No, señor.
La atravesaron. Un dardo giratorio le largaron, le entró por acá vicino al ombligo. Y le salió por atriqui. Ni se dio cuenta la vieja.
Pero se ve que hacía la señora. Estaba en el...
Estaba en el medio molestando.
Pero...
Y no, nadie se dio cuenta, ni siquiera ella. Después salió a esperar el colectivo y había alguien ticto.
Sí. Claro.
Y todos sentían como un chiflido. Y era ella que el viento le pasaba por el agujero y chiflaba.
Estaba pintada.
Y le dice una amiga, porque eran varias veces, dice, che, dice, te chifla la panza, ¿qué te pasa? Ay, oh, se pega un agujero. Y era el dardo que le había pasado.
Pero no le salió sangre, nada, no se dio cuenta.
No, porque el dardo es un material, sí, es seco, sí, el dardo. Y la misma velocidad que tiene, sí, te, sí, cauteriza.
Ah, mire,
es increíble.
La verdad es increíble. Hay también algunos lugares más sofisticados que hacen con cerbatana.
Sí, como incluso el costo de tirar venenito, sí.
Incluso ballesta, que es un
ballesta, sí, es
otro deporte muy interesante.
Sí, con... Que es un arco, pero que larga, sí, sí, una flecha.
Mezcla de arco y revólver.
Ah, sí, a una velocidad lanza la flecha cercana a la velocidad de la luz.
Sí, sí.
Pero de la luz. Muy cerca de la velocidad de la nube.
¿Pero cuán cerca?
Cerca.
Ahora, escúcheme, todo esto...
¿Cuál es la velocidad de la luz?
¿De la luz o de la luz?
No, de la luz.
Ah, de la luz, y debe ser...
Muy rápido, demasiado rápido, quizás. bien.
La verdad que me parece al menos inquietante el lugar del señor, porque
un local,
un local donde está todo comunicado y donde uno de repente va a buscar un bolo y le ensartan una flecha con una ballesta, no tiene ningún tipo de alambre tejido, nada entre
nada, eso es lo que atrae a la gente.
Pero
el riesgo,
a mirar a ver cómo le sacan un
pero
ojo
cómo
a uno.
Está, puede, cómo puede estar todas estas disciplinas entrecruzadas, lo único que falta es que haya tiro al blanco.
Bueno,
con revólver
lo pusimos la semana pasada.
Pero señor,
¿hicieron tiro?
Hay tiro con revólver.
Tiro federal.
¿Y cómo puede ser? Y los clientes, y el que va a buscar una bocha pasa entre medio de la balacera.
Agáchense, es la consigna. Agáchate, los mozos están cancheros en eso.
Le hago una pregunta.
Porque el tiro está en el medio, ¿no? Y el buffet está allá, y vos estás en la mesa en la otra punta, le pedí una cerveza, que yo viene el mozo.
¿Cómo una cerveza? No debes meter alcohol si están con armas.
Tiene que ver una cerveza, no sé.
¿Pero
qué.
Pero ¿cómo?
Y se agacha por él y por la cerveza, porque por él le acerca la botella y se tome. Y esta cerveza está toda rota,
que
bueno, le pegaron un tiro, ese tipo.
Si hay un cliente que se quiere tomar una botella de whisky, está con el arma en la mano, se la venden.
Bueno, sí, todo. Incluso lo que es una costumbre, que llamar al mozo a los tiros.
Pero...
Está en un rincón y el tipo se va a quedar uno, ¡pum, pum! Dice, sí, ya va, dice el mozo.
No me gustaría presenciar una discusión por algún tema del juego. Están todos, sí, armados.
Sí, hay discusión, imagínense, como en cualquier parte. Como en cualquier parte, nada más.
Claro, ahora, en ese lugar no tienen mucho temor a la inseguridad.
¿Y qué van a hacer? Un polvorín.
Entrar
esto
en ese lugar es riesgoso.
Sin embargo, nos asaltaron.
¿En serio?
¿Cómo?
¿Cómo los asaltaron?
¿Quién fue? Un tanque.
¿Con un salió, tanque entraron?
Un tanque, sí, que tiró abajo la vidriera. Es salió que... un tipo por la torreta y dijo, esto es un asalto.
una pregunta.
Sí.
Pero en las linderas paredes de un lado y del otro, ¿no hay vecinos?
Sí, dos colegios.
Dos colegios le están tirando tiro a las paredes.
Bueno, bueno, a nosotros también nos molestan los chicos que llegan a las 7 de la mañana. Yo no digo nada.
Esto es una locura, está la gente tomando alcohol y con armas en la mano y tirando entre las paredes.
A mí me parece que este lugar hay que clausurarlo.
Pero inmediatamente.
Empezamos a hablar de deportes ecológicos y terminamos hablando de esta barbaridad.
Este deporte es muy ecológico, señor. Nosotros no, no desperdiciamos agua, no contaminamos el agujero de ozono. Nada, señor.
Pero matan gente, hieren gente.
No, señor, no haga caso a todo lo que oye por ahí. Son los vecinos malintencionados, como el de arriba. Como el de arriba que dice que puso un piso de fierro para que no le peguen.
¿Qué? Ahí detrás del billar.
Sí.
Yo estoy viendo bien, ¿no hay una bazuca apoyada contra la pared?
Claro, justamente, es el billar bazuca. Es el pool bazuca.
Pero
te vos pones todas las bolas juntas y le tirás con la bazuca, rompes con la bazuca. Estallan las bolas en pedazos. Ah, es extraordinario.
¿Y cómo sigue el partido?
No sigue.
Ah, está...
Lo nuestro es hacer estallar bolas en pedazos. Quien ve saltar todas las bolas en pedazos ya no necesita seguir jugando.
Y tiene, porque ya viendo el perfil del lugar, lucha en el barro, por ejemplo.
Lucha
cuerpo a cuerpo.
En el barro. Ya, no vengas a cargar.
Estas cosas así.
No, sí. ¿Qué tiene que ver lucha en el barro con esto?
No se ponga nervioso.
No, pero no lo tome mal.
Tenemos
bolo con viejas, dardo, flecha. ¿Qué tiene que ver la lucha
bueno,
en el barro?
Bueno, baje el arma.
No vengas a cargar.
No lo tome a mal.
No
lo
tome mal. No se vaya a poner nervioso. Bueno. ¿Usted qué diría si le clausuráramos el local? Por ejemplo, si en este momento le pongo una faja de clausura y lo mando preso.
Muchachos.
No, pero espere, coménteme.
Muchachos, sírvanle algo acá al señor. Mientras hacemos una pausa. Permiso.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas la temperatura actual. Alertan que podría haber un rebrote de fiebre porcina. La OMS señaló el peligro de que el virus se potencie si no se toman los recaudos y las previsiones necesarias. Así lo dijo por Radio 10 el cónsul de México en Argentina, Juan Manuel Ponce.
Ese rebrote que se puede dar en otros lugares es para donde no se estén tomando las medidas precautorias de higiene, como evitar conglomeraciones, lavarse las manos, usar barbijo, todo ese tipo de cuestión. Indudablemente hay una posibilidad de un segundo brote, pero se cree que también se puede controlar en los países que tomen todas las medidas sanitarias que aconseja la Organización Mundial de la Salud.
Fútbol, el 6 de junio Argentina jugará por las eliminatorias. El conjunto de Maradona enfrentará a la selección de Colombia. Además, el 10 del mismo mes se medirá con Ecuador. La aseguradora AIG registraría nuevas pérdidas, aunque no habría un nuevo rescate del gobierno de los Estados Unidos. Los quebrantos fueron registrados en el primer trimestre del año. Continúa el caso Grassi. Hoy se reanudará el alegato de la defensa. Recordemos que la primera jornada fue el jueves pasado y se extenderá hasta el viernes. En Buenos Aires, la temperatura actual, 14 grados, 5 décimas, 67% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza y hay mensajes.
Sí, dale.
Muy bien, Ramón de Remedio de Escalada dice: mi mujer está cada vez más vieja y más insoportable. Él no.
No, él está cada vez más joven y más tratable.
¿Puedo hacer como hace usted cuando llama al sordo, rajarla de acá?
Bueno, hay que rajarla de acá. Nosotras, acá, saludan Marina y Daniela que estaban en la puerta y me vieron. ¿Dónde están Marina y Daniela? Seguro que se fueron. Hola, buenas. Dale.
Hoy fui al médico, dice Pamela.
Ah, yo creí que decía usted.
No, hoy fui al médico, me dijo que me iba a morir mañana.
Qué raro el médico, qué informal.
Bueno. ¿No quiere pasar mi último día?
Sí.
¿Conmigo?
Me gustaría tanto si saludaran en el día de su cumpleaños a mi queridísima amiga Susi, quien hoy está aquí con ustedes, dice Silvina Alejandra. Bueno, dale.
Muy bien, Laura de Olivos dice: Dolina, ¿tiene algún truco para que mi gato no se suba más al árbol todas las noches?
No, dele.
Acá Alberto le hace este planteo, a ver, dice: el domingo fui a la cancha a ver a Boca, pero...
Lo felicito, ¿eh?
No, espere que no termine.
Qué ojo que tiene. Qué mal juega Boca, por Dios. Había visto Huracán yo antes.
Ah, qué buen partido el de Huracán.
Huracán después de Boca, y esto tiempo que no te hacen circular la bola. No, bueno, se podrá.
Dice: mi mujer no quiso ir a mitad de camino.
Oficial, ¿usted cree que si voy a la boletería me reintegran el dinero?
Se lo van a reintegrar igual si fue a ver a Boca. Tendrían que reintegrárselo de todas maneras. Un saludo a Joaquín, que se quedó estudiando y viene a ver el programa con su hermana Paloma. Paloma. ¿A dónde está Paloma y su hermano Joaquín? Ah, era verdad, ¿viste? Pero dale.
Dolina, aléjese de Barton. Hoy lo vi en la calle y tiene los síntomas de la gripe porcina, dice Tomás de Vicente López.
Está hecho un chancho. Dolina, venimos de Neuquén a ver, decirle a Pancho, que te escucha desde allá, que se deje de tanto melindre quevediano y se reciba pronto, dicen Cecilia y Germán. ¿A dónde están Cecilia y Germán? Allá están, gracias.
Aquí Pedro de Carcaranía, bueno, felicita por darme el Martín Fierro. Y Lucía de Núñez dice, Dorina, hace tiempo que quiero ir a ver el programa, pero un amigo nunca me puede acompañar. ¿No conoce a alguien que me acompañe?
Ay, no.
Que venga con otras personas de Núñez. Sí, claro. Hay varias personas de Núñez que viven.
Levanten la mano las personas que viven en Núñez.
No vino ninguno.
No vino ninguno.
Allá el señor. La puede acompañar tranquilamente.
Hace unos meses le escribí desde Gainesville, ¿es? ¿Dónde están los de Florida? ¿Sí? ¿Dónde queda? Ajá. Yo era de Tallahassee, que es la capital. Ahí trabaja en el registro civil de Tallahassee, trabajando.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, trabajé en...
¿Y qué hacía? ¿La cédula de identidad?
Hacía cédulas de identidad en Tallahassee. Bueno, hoy estamos con mi esposa y amigos aquí en el Paseo de la Plaza. Quieren oír Milonga de 900, dicen Martín Kitrosel, que está ahí... Y vamos a... Páselo al solo Gacé, que
bueno.
Después le tocamos un ratito Milonga 900.
Gracias. Carolina Rosario dice, Ale, te estoy escuchando en casa con mis primos que vinieron a visitarme. ¿Nos mandás saludos?
Sí. Soy Romina de Veraza. El miércoles aprobé un final de griego. ¿A dónde está Romina de Veraza? Hola, Romina de Veraza. Y dice, me autorregalé venir a verlo. Pero qué sufrida. Gracias, ¿eh? Ahora, ¿cómo...? ¿Qué dice aquí? Pero es una tinta colorada. Pero tuve que retrasar mi regalo hasta hoy. Ah, que no... pequeño regalo, muy pequeño regalo que se hace. Ni siquiera se lo hace el día del cumpleaños, sino hoy. Pero muchas gracias por venir.
Bueno, aquí Juana de Palermo dice, Gillespie, estoy enamorada de vos. Quiero que te cases conmigo. Ahora, ¿quieres que la casemos por radio? Ahora.
Nos ponen un compromiso.
Pero ¿cómo? Si no la conozco.
No, claro. Gillespie, no se meta con cualquiera. Un consejo le voy a dar. No te metas, Gillespie.
Yo sé que la radio...
Hermano, no te pierdas, hermano. Cuídate, hermano, ¿eh?
Pero ¿qué cuídate de qué? Usted tiene...
Me gusta el consejo que me dio.
Está muy bien, ¿eh? Pero hermano, no dijo nada. ¿Qué consejo?
No me gusta, porque
no se va a casar con la primera que pase. Mire, si en una de esas...
Me gusta el consejo que me dio, ahí porque está. ¿Sabe qué? Me abrió la cabeza.
Sí,
me abrió la cabeza con la...
Pero en una de esas, ¿qué?
Ahí está.
En una de esas, ¿usted es muy confiado?
Y bueno. ¿Cómo me aclaró?
Sí.
¿Cómo me aclaró la vista? No,
porque muchas veces pasa que uno...
Yo estaba ciego y ahora...
¿Qué? ¿Uno se enamora?
Usted no se... Bueno, mire, una cosa... Bueno, pero...
Ahí está.
Alejandro, Daniela, hoy cumple 19 y se regaló venir a verte otro. Que no cunda esto. Bueno.
Esto parece un salón de fiestas infantiles.
Dice Rubén, falta... ¿dónde está la otra persona llamada Daniela que se regaló? Hola, Daniela. ¿Pero por qué no te haces regalar por alguno otra cosa? Qué mal que venimos, que nos tenemos que regalar nosotros mismos.
Con monio.
Y lo peor es regalarse algo que a uno no le gusta, ¿no?
Y sí, güey.
Claro.
Se regala.
Ahí, si tuviera reloj, diría, ahí, porque uno cree.
A mí me pasaba algo.
Con voz llena así de aire, dice. Uno cree que por ahí no merece lo que.
A mí me pasaba algo cuando era más chico.
Sí, me dijeron.
Que es que yo me ponía tan incómodo en los. Por ejemplo, un negocio de ropa. Entonces le pedía una prenda, no me gustaba, la otra tampoco me gustaba. Y la tercera me la compraba. Sea lo que fuere, me la compraba. Decía,
daba
la próxima...
vergüenza.
Sí, me daba...
Tercera, a la tercera se la compraba. Sí.
¿Y usted se compró eso que se va puesto así?
Sí. Decía, pobre vendedor.
Tiene un tres con una A, tercera.
qué bueno, me gusta eso.
Sí, pero me compraba cosas, me regalaba cosas que no me gustaban, lo que usted dice.
Yo antes era así, pero después fui al psicólogo y ahora no compro nada nunca. Ni siquiera lo que me gusta. Me trae algo y me encanta y digo, guárdeselo, que se piensa. No lo voy a llevar ni en que me lo regale.
Pero que
se
mal llevado. Se pasó de rosca.
Sí, pasé de largo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, me hizo sacar toda esta ropa, ¿algo se va a llevar? Sí,
no, señor, la verdad que no me queda bien, yo me la estuve probando.
Sí, pero se probó ropa. Todo, señor.
A ver, voy a probar este último saco.
Fíjese. Le queda, pero calcado.
Sí, calcado con Simulcop, mire.
Una percha.
El escritor, ¿cómo se llama este escritor tan extraordinario? El de Hábleme de Funes. Enseguida nos vamos a acordar. No, Hábleme de Funes. ¿Cómo se llamaba este escritor?
¿Le doy algunos nombres?
Constantini. Alberto Constantini. Murió hace mucho. Constantini. No sé. Y Humberto Constantini. Y el tipo fue a una sastrería y descubrió que el que lo atendía tenía un latiguillo que era, no sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Un látigo más que latiguillo.
Claro. Entonces se probaba, mire qué lindo saco, dice, porque es el color que se lleva ahora, no sé si me interpreta lo que le quiero significar. Constantini no le gustaba. Dice, y a ver, ¿por qué no nos prueba este? Mire, dice, este tiene una martingala atrás que está muy de moda, no sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y este otro le va a ir perfectamente con un pantalón azul como el que usted tiene. Este le cae fenómeno, no sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y por eso está harto Constantini. Y dice, ¿qué le parece este otro? Constantini le dijo, que me queda como el culo, no sé si me interpreta lo que le quiero significar. No está mal eso.
Sí, está.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. No sé si me interpretan lo que les quiero significar.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Entre vos y las personas que más querés puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos quiénes son, dónde viven y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva La Radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
En San Martín, el municipio ya donó 35 patrulleros 0 kilómetro a la policía. Estamos colaborando para lograr más seguridad para todos con el aporte de los vecinos. San Martín avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cante. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, cantor de la casa de Acuño, Manuel Moreira.
José le pide, tiene una letra muy difícil. Llévame cafetero, puede ser.
Llévame carretero. Llévame cafetero podría ser. Pero este, llévame carretero.
Llévame carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me puedo de pena y dolor. Era muy guapo el mozo, sabes, carretero, por eso es que quiero encontrar al traidor. Dulces palabras llenas de emoción, halagaba mi alma y mi corazón.
Pero es un tango para que cante una mujer. Es más lindo todavía la primera parte.
Con hondo mirar, torpe de carretero, siguió picaneando calvo y delantero, por aquel sendero, donde aquella moza se quedó muy sola, llorando.
Qué lindo, ¿qué?
Bueno, aquí Roberto le pide Mano Brava.
Mano Brava. Esta es Mano Brava.
Muy buena.
Haiku, Mano Brava, haiku.
Paula de Rosario le pide Soledad.
Soledad, ¿quiere cantar Soledad?
Bueno, ni.
Estoy tratando de... Mira, encontré algo parecido. Pero enseguida, enseguida. En mí la queremos, ¿no?
Sí,
sí, sí. Lo va a salir bien. A ver.
Yo no quiero que nadie a mí le diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Corazón, una mentira simple para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasa las noches y el minutero muere la pesadilla de tu lento cita. Doliente sombra de mi cuerpo de esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen que andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Al amanecer se va dejando su visión de vida en mi corazón.
Bueno, maestro, José le pide Nieblas al Riachuelo.
Dale, qué lindo.
Cristina de Belgrano le pide Tarde en Itapuá. Bueno, un poquito bossa nova.
Sí, señora.
Un bello calzão de pão, um dia pra variar, um mar que não tem um tamanho. O marco me deixa voar, depois na praça cair. Sente preguiça no copo, lindo na esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã. A sorte há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã. A toque a gente boa, ouvindo uma linda boa, fala de amor e tá boa. E quanto marina dura, um verde no vinho no fole, é a comentar quando sura. Cajava de olha e com olhos esquecidos, no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a toque a gente está com ar, ouvindo o mar em Itapuã, fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã.
Bueno, Carlos de Pergamino pide Put It There de McCambie, ¿esto?
Sí, pero había un pedido, tenemos tiempo, porque había también un pedido para la trompeta con Guilherme.
Ah, dale,
si
vos
queda,
si
queda tiempo, quedan 5 minutos.
¿Cuál tocamos? ¿Cuál?
En si bemol. Just Friends.
Ah, ese que no sé, ¿eh?
Ah, Just Friends, sí.
Para Osvaldo, ¿eh?
Usted, ese que usted dice que es el si bemol.
Sí, yo
digo que no. Ahí parece que fuera el si bemol.
Bueno,
de paso lo voy a aprender yo. A ver, dele.
Bueno. Ahí va a fa después. Claro. Vamos, ¿está listo, Gillespie? Tenemos que ir, dos minutos tenemos.
Claudia de Saavedra pide Los veremos tristes y amargados.
También le piden el orangután. Federico de Vicente López.
Hello, darling, good morning. Hello, darling, good morning. Hello, darling, good morning. Hello, darling, good morning. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. El origen de las especies mineras y lo han gustado.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 3 décimas. Cristina Kirchner informó que la recaudación aumentó casi un 14%, el incremento de 13,9 es tomado con respecto al año pasado. La Presidenta señaló que los ingresos tributarios superaron los 23 mil millones de pesos.
Tenemos la buena noticia de que el mercado interno sigue sosteniendo el crecimiento de la actividad. Yo me voy a adelantar un poco al Administrador Federal de Impuestos y anunciar que la recaudación impositiva fue de 23.046 millones, casi un 14% más que abril del año pasado, cuando en abril del año pasado tuvimos 2 días más. Este año tenemos un abril de 2 días menos, y además, obviamente, en un mundo donde el mundo del abril del 2008 es un mundo bastante diferente a este abril del 2009, donde la mayoría de las recaudaciones de los grandes países desarrollados no solamente no ha crecido, sino que está en rojo en términos de interanualidad.
Fútbol, Burruchaga ya es el técnico de Arsenal, fue tras su salida de Banfield. Recordemos que el entrenador regresa al conjunto de Sarandí, con el que ascendió a primera, en el que estuvo del año 2002 al 2005. Confirmaron que grupos terroristas querían asesinar a Evo Morales, lo certificó el Ministerio de Gobierno. Además, ratificaron la alta peligrosidad de los miembros del grupo que encabezaba Eduardo Rosa Flores, muerto al oponerse a su detención. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 6 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Hola país, buen día para todos. 2:03, pegaditos al Negro Dolina y equipo. Le mando un saludo a Gillespie también, que laburé con él en Teis Sports cuando hacíamos con el Gordo Bonadeo Orsay a la medianoche, y con Petty, con Petinato, y él hacía, entre otros, el personaje de Aníbal Hugo. Así que bueno, le mando un cariñoso saludo a Gillespie. 2:03, gracias, muchas gracias por la repercusión del primer programa ayer, antes del amanecer, el apoyo de la gente de todo el país, los amigos que nos escuchan en el exterior también. Vamos a ir charlando también con la gente que está desvelada en la noche, los noctámbulos que nos acompañan trabajando, haciendo, como una amiga que anoche llamó y estaba haciendo artesanías, en fin. De a poquito el programa va a ir generando más espacios y más amigos. Ayer estuvimos mucho tiempo ocupados con la información de los argentinos que llegaron de México, con todo este tema de la gripe porcina. Bueno, ¿cómo andan por allí? ¿Cómo anda todo el equipo? Roberto Gervasi ya está en la producción. Gracias, Roberto. En la operación técnica, como siempre, Emiliano Franzot, que sigue estando flaco, debe estar de novio. Viste que dicen cuando los tipos nos ponemos más flacos es porque... obvio, entramos a dieta, pero generalmente es porque estamos picoteando algo, ¿no? Debe ser el caso de François también. Carlos D'Andrés, gracias en el Departamento de Noticias.